En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Escapar. Perderte. Todo eso está en tu naturaleza. Protegerte a ti cuando vas y los lugares que disfrutas está en la nuestra. Nuevo Subaru Outback con opción GLP. El SUV más seguro de su categoría. Más espacio, más ahorro, más Subaru que nunca.
Ven a conocerlo a Subaru Valencia, pista de silla, salida 11.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de COPE, a través también de los dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo en cope.es/Valencia y por supuesto dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo en la web de COPE, a través del podcast. Nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada y estamos casi felices, no casi, no, estamos absolutamente felices. MotoGP ha concedido al circuito Ricardo Tormo el galardón al mejor premio de 2021, ni más ni menos, broche de oro de la temporada 2021 con el circuito Ricardo Tormo. Hablaremos, por supuesto, de esto no solo la jornada de hoy, sino durante los próximos días. Tendremos hoy un día especial. La Asociación de Comerciantes está homenajeando a los comercios más emblemáticos de nuestra ciudad en estos momentos, o a partir de las 7, 8 de la tarde, se va a llevar ese homenaje, que son los comercios con más de 100 años de antigüedad y que va a darle un giro, creo que muy especial, para el turismo que cada vez es mayor a nuestra ciudad, a los abiertos de hace más de 75 años también y a los que siguen en el mismo sector y también en la misma ubicación. Va a haber un premio, un galardón especial para dar a conocer estos negocios también de forma digital, con guías digitales, guías en papel, donde se señalará y se le dirá a los turistas dónde está ubicado exactamente. Y ubicado exactamente en los estudios centrales, David de Diego. Hola, David, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Hoy tendremos, hablaremos de Somos Eléctricos.
Sí.
Que es un podcast semanal que lleva ya 190 semanas y hay un canal de YouTube que lleva Antonio Sánchez.
Sí, ¿eh? Y nos va a contar un poco de esta andadura, ¿no? Cómo empezó hace tanto tiempo con esta historia de los podcasts de Somos Eléctricos.
Sí.
Tiene muchos seguidores y sobre todo, oye, todos los lunes a las 7 de la mañana, fielmente, Antonio, descarga ese podcast para que todo el mundo pueda seguir la actualidad del vehículo eléctrico.
Y los clásicos serán protagonistas hoy con Fernando Córdoba. Nos iremos a la concentración de vehículos clásicos del Puig y la concentración de vehículos clásicos de Tabernes y, por supuesto, la concentración nacional de MX5 que va a producirse en Valencia. Así que si les parece, vamos ya con el banderazo de salida. ¡Comenzamos! El gobierno se ha comprometido a convocar la mesa de gobernanza para los puntos de carga durante el mes de mayo. El otro día ya hacíamos mención, teníamos una charla y hacíamos esa explicación de lo que es la mesa de gobernanza de Diego. Vamos a recordar a nuestros oyentes
sí, en qué consiste. Con la gente de Tribuna de Automoción.
Sí.
Y nos explicaban un poco cuál era el planteamiento. Esto que venía desde el 30 de septiembre del año pasado, cuando el presidente Sánchez comunicó esta mesa, y ya desde ANFAC se dijo que había una muy buena acogida. Pero la decisión que siempre tomamos en este programa, Vicente, llamar a quien sabe, ¿no? Y a quien ha estado involucrado en este tipo de decisiones.
Y nos ponemos en contacto con el director general de ANFAC, que es don José López Zafay. Don José, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a los dos.
Bienvenido, caballero. ¿Todo bien por ahí o qué? Podría ir mejor, ¿no?
Bueno, estamos trabajando mucho, eso desde luego, ¿eh? Pero sí, podría ir un poquito mejor.
Sí, sí. La verdad es que esto de la crisis de los semiconductores, la guerra, en algún momento también los transportistas, vaya tela, ¿no? ¿Qué semanas, qué días, qué meses, qué años estamos viviendo tan agobiantes, ¿no?
Sí. llevamos un año muy agitado en el sector. Bueno, los dos últimos años están siendo muy duros, pero tampoco vamos a llorar porque creo que el resto de los oyentes, seguro que cada uno en su ámbito, sí, también ha sufrido mucho. Entonces, bueno, hay que apretar y seguir adelante. Pero sí es cierto que un golpe de suerte de buena noticia no nos vendría mal, ¿eh?
Bueno, sí, vamos a ver si es verdad.
Sí, Vicente, 45 años tiene ya ANFAC. Empezó en el 77. No sé, porque yo he visto que la ley donde se promulgaba o el Real Decreto era el 1 de abril. Esto sería 45 años y un mes prácticamente, José.
Sí, la verdad es que es una de las asociaciones sectoriales, yo creo que de más tradición en España, ¿no? Y también a mí me gusta mencionar que las que, a pesar de ser muy tradicional o más antigua, sin embargo, en modo alguno es vieja, ¿no? A lo largo de estos años ha habido asociaciones profesionales muy potentes que las hemos visto desaparecer con el cambio tecnológico, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y en el caso de ANFAC no es este. El caso de ANFAC yo creo que somos un madurito de buena salud, o madurita sí, de buena salud, pero además con muchas ideas para el futuro y, bueno, creo que eso también se nota en la presencia en el mercado y en medios, ¿no? Desde luego nos gusta ser siempre muy propositivos, hacer propuestas, llamar a las cosas por su nombre, y es una asociación pues que tiene un peso muy importante, que os voy a decir a vosotros, ¿no? Sí. Valencia, sobre el empleo y la industria de este país.
Yo sí me planteo, cuando hablamos de ANFAC, de nombrar a todas las fabricantes, a todas las marcas, pero no lo hago porque creo que ocuparíamos medio programa, José. Por eso yo lo defino siempre que ahí está, en ANFAC está todo lo que se mueve por las carreteras de España, o casi todo.
Todo lo que tiene más de tres ruedas efectivamente está aquí, sí.
Y bueno, después de estos 45 años, ANFAC se enfrenta ahora a un punto clave, a la movilidad eléctrica, que está cambiando, viene desde Europa, es una cuestión medioambiental, pero también geopolítica, ¿no? Porque Europa tiene una cierta adicción al petróleo y esto es una forma, ¿no?, de suavizar esa adicción al petróleo y con un producto que es más local, ¿no?, que es la electricidad. Y esta mesa de gobernanza en la que participa con el gobierno, que se compromete el gobierno a convocar, y lo dice ya, ¿no?, de 7 meses después de anunciarlo en el Salón de Barcelona, yo entiendo que es determinante también para el futuro de los fabricantes.
La mesa de gobernanza es una de las palancas que llevamos empujando desde ANFAC ya desde finales del 20, sí, como una de las ideas estrella. Y de hecho, bueno, se lo planteamos, estuvimos hablándolo con el gobierno y finalmente, pues en la junta directiva de ANFAC del Salón de Barcelona, efectivamente, el 30 de septiembre, pues además de otras medidas que también se anunciaron muy potentes, ¿no? Como el Moves Flotas, que es una, sí, una herramienta nueva que conseguimos también. Pues el anuncio de la mesa de gobernanza también se hizo entonces y ahora es cierto que esperamos que tenemos ciertas garantías de que por fin en mayo se pondrá en marcha, ¿no? ¿Por qué es importante la mesa de gobernanza? Porque la electrificación es un proceso que lleva mucho tiempo, sí, va a durar hasta el año 2040, es un cambio de modalidad de vehículo, el cliente no lo conoce. Yo me gusta repetir que si algo no avanza rápido en la descarbonización de la automoción en España, no es precisamente la falta de vehículos, ¿eh? Nosotros tenemos, los socios de ANFAC, tanto turismos comerciales como camiones, ¿no?, que ahora se han presentado varias gamas de camiones.
Hay catálogo, ¿no? Hay catálogo grande ya.
Sí, sí, ya empieza a ver. Entonces hay de distinto tipo, de distinta gama. No estamos hablando solo de coches premium, también hay coches mucho más pequeños. No voy a poner nombres, pero cualquiera de los que escuchen lo conoce. Uh-huh. En definitiva, hay mucha oferta, pero no basta con poner el producto en el mercado, ¿no? Hay que conseguir que el consumidor pues pueda dar el cambio y quiera dar el cambio. Y en eso, la infraestructura de recarga siempre es un elemento que genera alguna duda. Entonces, nosotros hemos empujado muchas medidas, hemos hecho una metodología, un mapa, porque si no tenemos contra qué medir, nadie sabe si vamos al ritmo adecuado o no vamos al ritmo adecuado, en fin.
Sí.
Pero dentro de esas propuestas, al final, yo creo que al español le cuesta mucho sentarse, ¿no?, a resolver un problema en común, y hay cosas que no hace falta dinero para resolver. Simplemente hace falta sentarse con la gente que está desarrollando un ejercicio complejo como es este, porque afecta a todas las comunidades, a todos los ayuntamientos, todas las administraciones, y decir, oye, vamos a ver cuál es el proceso de apertura de un punto de recarga, sobre uh-huh, todo en vías, ¿sí?, interurbanas, ¿eh? Imaginemos, yo que sé, en mitad de la región de Valencia, yo que sé, y veamos cuál es el procedimiento, dónde están los cuellos de botella, dónde nos estamos quedando atascados, y todos juntos pensemos qué medida hace falta para resolver eso. Por eso tenemos una mesa en primer lugar, muy operativa. No estamos pidiendo dinero aquí, no estamos pidiendo necesariamente normas. Es una medida donde los que están saben dónde está realmente el problema y, oye, pues de ahí sacaremos propuestas concretas. Mira, esto le corresponde hacer a los ayuntamientos, que deben estar presentes. Fenomenal. Esto le corresponde a las comunidades. Esto le corresponde a transportes. Esto le corresponde a industria, a interior, a los fabricantes. En fin, son mesas que han algo similar. Nosotros hemos basado un modelo holandés. Holanda es precisamente los países con más infraestructura de recarga en el territorio, ¿no? Y sí, a su vez hace que sean unos países con más penetración. Y lo vemos como algo muy necesario, porque es cierto que se han tomado muchas medidas. Nosotros hemos animado muchas medidas, por ejemplo, los decretos leyes de diciembre. El gobierno ha favorecido mucho. El MOVES 3 es más ambicioso, que también insistimos mucho en esta línea. Pero, al final, todos lo sabemos, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que te encuentras en la realidad.
La realidad al final es suele ser dura. Aquí tuvimos hace unos meses a Francisco Pérez Botello de Volkswagen, que reclamaban lo mismo, el simplificar el proceso. El proceso es demasiado complejo para el establecimiento de puntos de recarga. En ocasiones hay que llamar a 9 ventanillas, ¿no? Y eso dificulta mucho el proceso de instalación, que hace falta que sea rápido y sobre todo dinámico.
Exacto, porque la complejidad es difícil en ocasiones evitarla en un país como España, ¿no? Que tiene distintas, una configuración de competencias complicada, ¿no?
Sí.
Pero al menos si nos ponemos juntos en una mesa, identificamos esos problemas y todos asumimos que ese es realmente un problema y un cuello de botella, es mucho más fácil luego resolverlo, va a ser más rápido, ¿eh? Ayer, por ejemplo, estaba con uno de los CEO, ¿no?, de las empresas que hace exclusivamente infraestructura de recarga.
Uh-huh.
Y efectivamente había medidas que han mejorado mucho, pero luego me contaba, oye, pues la aplicación de esta medida no es igual en unos municipios que en otros, porque hay veces que simplemente el desconocimiento haga que en unos sitios nos atasquemos meses y en otros se nos desarrolle mucho más rápido, ¿no? En fin, este es un complejo que nadie se ha enfrentado, el de despliegue de infraestructura de recarga eléctrica. Hay muchos municipios que no saben cómo hacerlo, hay que coordinar a mucha gente, entonces hay que ser muy operativo, muy operativo.
Sí.
Y para eso hay que sentarse, mirarnos juntos y decir, oye,
y ver dónde están los problemas,
objetivo,
¿no? Identificarlos y ya también.
Está. Eso es, no todo se arregla con un decreto ley, ojalá se arreglasen las cosas con un decreto ley y un papel en el móvil.
La parte de la acción es lo importante. ¿Y quiénes van a ser los participantes en esta mesa? ¿Y quién los convoca? ¿Y cómo se convocan?
No lo sabemos. Nosotros lo que le planteamos al gobierno es la necesidad de esta mesa, ¿eh? Nosotros sí hemos hecho algunas propuestas de quién tendría sentido que o quién al menos debería estar. Yo personalmente creo que tienen que estar los liderados, sin duda, por el Ministerio de Transición Ecológica, pero necesariamente tendría que estar, por supuesto, el Ministerio de Transportes, al menos el Ministerio de Industria, porque todos los ministerios con competencias, creo que debería haber una representación de las comunidades autónomas, creo que debería haber una representación de los ayuntamientos a través de la FEM, que para eso está, ¿no? Y tiene una comisión de movilidad muy activa. Y luego, pues, ¿quién tendría que estar? Pues tendría que haber una representación de las empresas que están haciendo infraestructura, una representación de las energéticas, que pueden ser eléctricas.
Sí.
Yo pienso que, desde luego, las estaciones de servicio tendrían que estar, los fabricantes, la gente, los usuarios, por ejemplo, toda la logística, ¿no? Es muy importante porque al final son los usuarios, son los que dicen, oye, ¿qué es lo que yo necesito, ¿no? Cuando un transporte de personas o de mercancías. En fin, no tiene que ser esto un parlamento, ¿no? Pero sí tiene que ser primero representativo y al mismo tiempo muy práctico, ¿no? Yo, por eso también nosotros de Danfac, por ejemplo, pues hemos planteado como idea, oye, esto que tenga poca formalidad y si tenemos un gestor que se encargue de ordenarnos un poco el debate y, como en una empresa, ¿no?, consigamos identificar los resultados rápido, facilitemos que alguien haga esa tarea, ¿no?
Director, permítame que haga un poco de abogado del diablo, porque la mesa de gobernanza todavía no se sabe quién va a componerla y, sin embargo, mayo es pasado mañana. Estamos hablando de que hay cierta celeridad en llevarla a cabo y hay muchos ministerios. Yo lo vengo a decir por un poco por experiencia con la Dirección General de Tráfico, cuando en realidad en el motivo del accidente de tráfico y todo lo relacionado con la accidentalidad, pues había que componer una cierta mesa con diferentes ministerios y llevó años. y todavía no se ha logrado. O sea, entonces me parece que es demasiado inmediato, o no lo ve así el director general.
Yo precisamente por eso insisto en que esto tiene que ser algo muy muy operativo.
Sí.
Si ahora te digo a ti, organízame una cena en tu casa, uh-huh. Tú me dices, hay dos maneras de hacerlo. Si es con gente de confianza, gente que tal, y sin poca formalidad, te la organizo esta noche.
Sí.
Y me pides que mande invitaciones, hago una lista de invitados y tal, me voy a tirar un mes.
Sí.
Pues esto es un poco lo mismo. Por eso nosotros en FALC insistimos que es una mesa que tiene que ser muy operativa, que dibuje el procedimiento, que permita a los que están sobre el terreno haciendo las cosas explicar dónde está el cuello de botella y por qué. Y a partir de ahí, es cierto, se sacará un listado de mejoras que hay que hacer y evidentemente luego de ahí a la realidad. Pues bueno, hay que contar con la buena fe de que todos los que asisten y que realmente todos estamos empujando en la misma dirección, todos tenemos el mismo interés, incluyendo corporaciones locales, comunidades autónomas y por supuesto el gobierno, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, una vez que hemos trabajado juntos y hemos identificado al regulador en muchas ocasiones, mira, el problema está aquí, pues bueno, debería ser esto mucho más fácil de resolver.
Sí, esperemos que sí.
Yo soy más optimista, soy más optimista, sí. Creo que este tipo de cosas lo hacen en otros países y hay que dar las cosas más pragmatismo.
Yo creo que, José, ahí discrepo yo con Vicente, creo que a veces esta informalidad que podemos un poco disfrutamos en España en algunas ocasiones puede ayudar a la velocidad de esto. Pero para mí la dificultad a veces está cuando hablas de gobierno, sí que tiene que haber alguien identificado al que dirigirse, ¿no?, dentro de lo que es el Estado español, para esta mesa de gobernanza.
Bueno, nosotros como sector de automoción en general, una de las cosas que siempre hemos pedido, ¿no?, es intentar identificar pues una interlocución única, ¿no?
Sí.
Porque es cierto que cuando se habla de automoción y se habla de movilidad, pues empiezas a igual los dedos de una mano no te vale para contar los ministerios involucrados. Y un país descentralizado como es este, pues ya todavía se te complica más. En esta mesa, pues nuestra propuesta en principio es también muy pragmática. A ver, creo que el Ministerio de Transición Ecológica puede perfectamente liderar esta mesa,
sí.
Aunque solo sea convocar, organizarla, sin duda tiene que estar industria, tiene que estar transportes, que es un ministerio que cada vez va a tener mucho más peso,
sí.
En la descarbonización, porque, por ejemplo, de poco vale que hagamos mucho énfasis en la necesidad de infraestructuras o electricidad si luego el ministerio que regula las carreteras pues no facilita la implantación de los puntos o no tiene esto como una prioridad, ¿no? Y entonces yo pienso que con el liderazgo de transición ecológica y la colaboración de los otros ministerios que están, no debería ser una cosa complicada. Sigo siendo optimista pese a los años, ¿no?
Sí, pero lideraría el proceso, yo entiendo, también el ministerio en Miteco, el transición ecológica, por el tema para no tener bicefalias o tricefalias.
Bueno, pero por lo menos esta parte, insisto, si hablamos de una mesa pragmática, de debate, a ver, lo podría organizar cualquiera, realmente,
sí.
Cualquiera que tenga vocación. Lo importante es que, insisto, los que están desarrollando sobre el terreno y los que están regulando sobre esto estén en esa mesa y luego una mínima pauta de cómo ordenar la sesión para que no acabemos hablando de pues eso, ¿no?, de cada cosa que a uno se le pase por la cabeza, es decir, un poquito de orden, porque eso es muy importante.
Sí.
Vayamos a foco, que cuando queremos sabemos hacerlo, y oye, pues en Miteco nos parece que además tiene un interés muy directo, también podría ser industria, ojo, podría ser transportes, realmente con alguien que tenga ganas y el enfoque sea muy pragmático, esto debería funcionar.
Director, me sabe mal ser el malo de la película, pero hoy ha aparecido una noticia que dice que el sector español del automóvil es la última encuesta, además de población activa, incluyendo la fabricación, venta, reparación, cerró el primer trimestre del año con un total de 555.000 empleos, lo que supone una pérdida de 18.000 puestos de trabajo en la comparativa con el mismo periodo del año anterior. La consecuencia, sí. Por supuesto, la falta de suministros y componentes. Pero esto, según su punto de vista, va a ir a mejor, creo.
Lo que reflejan los datos ahora mismo, afortunadamente, es una caída coyuntural, porque
sí.
No nos olvidemos que, bueno, primero, los datos de producción han ido muy mal en el primer trimestre, ¿no? Una caída del 16%,
uh-huh.
Llevamos dos años también de caída muy mala. La verdad es que el problema de los componentes, de los chips, no ha acabado aún de resolverse. Está progresivamente mejorando, esperamos que a mitad de año mejore más, pero eso tiene un impacto, ¿no? Tampoco nos ocultemos, que no, vamos, tampoco olvidemos que, por ejemplo, la huelga de transportistas en marzo pues también ha tenido un impacto, porque ha habido plantas que han tenido que cerrar turnos. En fin, se ha complicado mucho desde el punto de vista de producción. Pero insisto, lo bueno es que esto es coyuntural. En el momento en que los chips estén más disponibles, la huelga ya efectivamente pasó. Es verdad que ahora tenemos el problema de Ucrania y que pueda distorsionar toda la cadena de producción, ¿no? Bueno, estamos ahora mirando de reojo a China a ver qué pasa con los nuevos anuncios. Pero bueno, esto en principio, y lo vimos con el COVID, durante el COVID, recordad que cerramos 2 meses las fábricas y en junio, primero, no hubo pérdida de empleo ese año y en junio incluso se estaba recuperando el tercer turno en algunas de nuestras fábricas. Es decir, este sector es muy resiliente, se adapta rápido y tiene un empleo muy muy cualificado y aguanta, ¿no? Y es muy flexible. Entonces, yo creo que cuando pasen estos problemas recuperaremos. A mí lo que me preocupa, insisto, es que el reto de descarbonización y digitalización, que ojo, lo estamos liderando nosotros, porque nosotros somos los que estamos poniendo los coches, la inversión y la innovación, que ese reto que tenemos por delante, que no son pequeños, España sea consciente de que lo tiene que acometer, empezar y acabar, manteniendo al menos el nivel de producción y empleo que tiene ahora mismo. Los 2 millones de empleos que viven del sector, que como sabéis, vuelvo a insistir, en Valencia lo conocéis perfectamente, todo el impacto que tiene industrial, en el transporte, los puertos, etcétera. Esto es algo que nuestro objetivo cuando enfrentemos el futuro, que es el de ANFAC, hay que descarbonizar, hay que digitalizar, hay que correr, pero ojo, tengamos claro que también hay un objetivo propio de España que no tienen otros países, como por ejemplo Noruega, ya no tiene industria, le importa poco lo que le pasa al sector. Nosotros sí somos el segundo productor europeo y tenemos que empezar y acabar al menos con el mismo número de empleos y la misma producción, porque esto da mucha riqueza al país.
Pues con este aspecto positivo nos quedamos, director. Un abrazo muy grande y gracias por estar en COPE, en Luz de Cruce.
Pues gracias a vosotros por contar con ANFAC, un abrazo también y no sé si tendréis puente en Valencia o no.
Tuvimos la semana pasada, así que ya era demasiado.
Bueno, entonces no os podéis quejar, esta vez nos toca a los del centro.
Un abrazo y gracias.
Igualmente a vosotros.
Al director general de ANFAC, José López Tafay, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. En un ratito cambiamos impresiones con un hombre que hace un podcast semanal, ya lleva 190, tiene un canal de YouTube y habla de eléctricos, porque somos eléctricos.
Fíjate, y yo me quedo con el con ANFAC, ¿no? Lo que ha dicho el director general, Vicente. Flexibilidad, rapidez para el tema de la mesa de gobernanza y sobre todo que este proceso de electrificación y de digitalización del mundo del automóvil y de las fábricas de España acabe con el mismo número de trabajadores o más, o con más factorías en España y que no haya ninguna pérdida. Sería lo ideal.
Hablaremos de clásicos en un ratito con Fernando Córdoba. También nos iremos a la Asociación de Comerciantes, que hoy tiene un día fantástico. Va a premiar a los comercios más emblemáticos del centro, con más de 100 años de antigüedad. Va a localizarlos incluso para que el turismo sepa dónde está la esencia del comercio valenciano, la Asociación de Comerciantes, que homenajea esta tarde. Lo comentamos enseguida. Enseguida estará con nosotros Borja Ávila, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes. Esto es Luz de Cruce, esto es COPE. Nos vamos con un Volvo. Venga, vamos allá.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo, por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Forvedad Mediterráneo.
Ahora es el momento de cambiar tus muebles. Solo este viernes y sábado en Muebles La Fábrica te regalamos 100 euros por cada 600 euros de compra. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado en Muebles La Fábrica para llevarte 100 euros de regalo como mínimo. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos.
Ya está aquí. Del 6 al 8 de mayo, la auténtica feria del automóvil de ocasión. Más coches, más pabellones, más descuentos. Ah, y el motor show más divertido para toda la familia. ¿Dónde? En Feria Valencia.
3:29, estamos en Luz de Cruce. Ya han escuchado, tenemos la feria del automóvil de ocasión dentro de tan solo unos días, este fin de semana próximo. No, este no, el siguiente, Sí. 30 minutos nos quedan por delante en esta semana de movilidad, y bueno, movilidad porque le llamamos así. Para nosotros todas las semanas son de movilidad, faltaría más, porque es un programa especializado en eso.
Imagínate, nos podemos hablar de qué, de pesca.
De pesca. Bueno, no estaría mal.
Para que hace buen tiempo, ¿no?
Un programa de pesca, pues también podría ser. A lo mejor hay igual entre los comercios emblemáticos que hay en el centro de Valencia, igual hay alguna pescadería.
O alguien que venda cebos para pesca.
Exacto. Pero vamos a conocer. Está con nosotros Julia Martínez, de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. Hola, Julia, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Habíamos anunciado al presi, pero creo que, bueno, demasiado lío lleváis hoy, ¿no?
Sí, hoy es un día complicado.
Ya me imagino. Bueno, ¿qué va a ocurrir esta tarde? Cuéntanos.
Bueno, pues esta tarde por fin vamos a celebrar un evento que teníamos que haber celebrado a principios del 2020,
sí,
pero que la pandemia, pues bueno, se lo llevó por delante.
Uh-huh.
Y queríamos pues esperar a celebrarlo en un momento en que pudiéramos de verdad que se visibilizara la importancia de esto.
Sí.
Es homenajear a 37 establecimientos, algunos de ellos emblemáticos y centenarios o centenarios,
sí,
y también a un grupito que tienen más de 75 años,
uh-huh,
eso bueno, es como para dar un aplauso, ¿no?, a todos.
Madre
ellos, y que bueno, pues que llevan en el mismo sector, y algunos en la misma calle, si no en el mismo entorno,
uh-huh,
desde entonces, es decir, desde que se abrieron hace 75 años, entonces... Bueno, son 37 de nuestros asociados que reúnen alguno de estos criterios y que, bueno, pues por tanto se merecen, yo creo que es el mayor de los aplausos de todos nosotros, ¿no?
O sea, que son de lo más singular. Y queréis además que el turismo, no solo el turismo, sino incluso la gente de Valencia, porque la mayoría igual lo desconocemos, pero es verdad que tenemos ahí pues una serie de comercios que podrían entrar en cualquier serie, ¿no? Serie clásica antigua de hace 100 años, hace 75 años, ¿eh?
Pues sí, efectivamente, y es muy importante, no, como tú bien has dicho, no solamente para visibilizar ante la sociedad,
sí,
valenciana el importante papel que juega el comercio en la ciudad y el comercio que forma parte de la historia de nuestras vidas y familias, ¿no?
Uh-huh.
Porque tenemos muchas sagas de comerciantes y donde nuestros también padres y abuelos han consumido, ¿no? Ha formado parte de nuestra vida. Y también un elemento muy importante que se empiezan a dar cuenta ahora el turismo también busca consumir de otra manera, no consume aquello que puede comprar en su ciudad, entonces busca también este tipo de locales. Y habíamos visto que en otras ciudades, como Madrid o Barcelona, esto se había recogido y se utilizaba también como un elemento más de atracción ante el turismo. Y en ese sentido, pues en su día presentamos un proyecto a Patronato de Turismo de Diputación de Valencia, lo vio claramente, nos lo apoyó y empezamos a este trabajo de visibilizar estas tiendas, ¿no?, a través de una serie de elementos que vais a ver esta tarde.
Vale, o sea que no habrá que extrañarse cuando los turistas lleguen a determinados comercios y se hagan selfies, se hagan todo tipo de fotografías. Nos llamará la atención a los valencianos, ¿qué tendrá esta tienda? Pues mira,
claro,
el turista lo sabe y nosotros no.
Exacto, no, pero hemos hecho, hay que decirlo,
sí,
aparte que se van a identificar en el propio local, ¿vale? De momento con unos adhesivos, pero la idea es que el ayuntamiento... Estamos trabajándolo con ellos para que coloque unas placas, igual que se hizo en Madrid y en Barcelona, a la entrada de esos locales, unas placas en el suelo que está contando que ahí está pasando algo, ¿no? Y nosotros hemos desarrollado también unas guías turísticas en tres idiomas, claro, para que llegara a ese público también.
Sí.
Vídeos y todo lo que es marketing para ayudar a visibilizar este otro elemento importante que forma parte de la singularidad de nuestra ciudad, que es ese comercio.
Julia,
y autóctono.
Está con nosotros David de Diego y además es un hombre que habitualmente compra en el centro histórico y supongo
bueno,
que querrá preguntarte.
Y viví desde mi nacimiento hasta, bueno, más o menos hasta la universidad viví en el centro y, sí. y pude conocer un centro que es muy distinto al de ahora porque no había tanto turista y sobre todo hay una cosa que a mí me llama la atención. ¿Qué os cuentan los turistas? ¿Qué os preguntan? ¿Qué les llama la atención de las tiendas, de este tipo de tiendas que tienen tanta historia, tanta solera?
Bueno, a ver, obviamente nosotros sí nos estamos dando cuenta que hay mucho turista que consume, por ejemplo, en esos hornos tradicionales, porque sí. los apartamentos turísticos, no nos olvidemos que atraen a muchas familias con niños, que consumen de otra manera, y entonces sí que observas muchísimo en esos hornos tradicionales que están comprando
sí.
pues, para el desayuno o sí. para la merienda, y consumen de otra manera. Buscan también productos en... con la marca de artesanía, o sea, abanicos, guantes, y desde luego mucho, mucho el Made in Spain. Made in Spain, o sea, yeah. hecho aquí o hecho en Valencia, eso se busca mucho, porque el otro está en cualquier ciudad, pues encuentras sí. un recuerdo que se ha producido en Asia y que se encuentra en cualquier ciudad, ¿no?
Mm-hmm.
Entonces buscan ese tipo de recuerdo o de producto que no van a encontrar en su municipio, y eso es importante.
Bueno, ese homenaje se lleva a cabo esta tarde, ¿no?, en la Beneficencia.
Sí, sí, en la Beneficencia vamos a celebrar ese homenaje a estos 37 establecimientos que, bueno, que no lo celebramos antes por eso, porque queríamos que pudieran claro. venir pues con sus familiares y con sus empleados, con, uh-huh. que esté abierto al público, ¿no? Y además vamos a hacerlo en un lugar precioso que es la Beneficencia.
Sí, estará el Ministerio de Comercio representado, el presidente de la Diputación, sí. bueno, y por supuesto del consistorio sí. también, concejales
sí,
del consistorio
también.
Van a estar allí presentes, sí. acudirán la Confederación Española de Cascos Históricos, es decir, un montón de personalidades en un momento también tan importante. Nada, oye, y la última pregunta, comenzábamos con la pescadería, que decía, ¿hay alguna pescadería o de estas clásicas o no?
el centro no, pescaderías no, sí. pero tenemos tiendas de telas, joyerías,
sí.
Orfebres, tenemos bueno, hornos, por supuesto, hay varios hornos, hay tres hornos.
Y qué ricos, entonces, qué ricos los hornos.
Sí, sombreros sí. también, claro. creo, ¿no?
Y luego hay cosas muy curiosas, por ejemplo, sí. y que me ha gustado mucho cuando he ido investigando un poco para preparar. Hay que ver en 1800 cuántas mujeres fueron las líderes que abrieron estos negocios que tres generaciones después o cuatro
sí.
siguen activos. O sea, me ha sorprendido, siempre hemos dicho que el comercio se escribe con nombre de mujer porque hay muchas mujeres en el mundo del comercio, pero
sí.
ha sido muy curioso detectar cuántas líderes empezaron, yo os digo, en 1800, es muy curioso, estancos, floristería, increíble, ha sido, es una historia a contar.
Oye, con pues deberíamos de contarla aquí, algún día.
Sí, sí.
¿Eh? No, la, sí, sí. Por supuesto que sí, y más en este caso, 1800, hace ya un montón de tiempo, más de 100 sí, años, sí. imagínense, y que la mujer ya era protagonista y abría negocios, cosas que,
sí, sí.
Que pensábamos que era impensable en un
no,
trabajo
no.
hecho.
Sí, sí, pues no, fijaros, Amanda Floristas, la fundadora,
sí.
hablaba ni más ni menos que tres idiomas y viajaba por toda Europa para aprender de flores. Imaginaros en aquel entonces, ¿no? 1800, no sé cuántos, ahora no me acuerdo exactamente el año, pero estamos hablando de hace mucho tiempo.
Ya, ya.
Esa historia tiene tintes de serie de televisiva ya, porque
sí, sí.
ese tipo de historias son las que están buscando las plataformas para contar, para llevar realmente la realidad que se vivía en aquel momento.
Pues Julia, lo vamos a contar aquí también algún día, ¿y te parece?
Pues cuando queráis, yo a vuestra disposición.
Bueno, pues, apunta ya en la agenda que charlamos, faltaría más de este detalle que creo que va a interesar mucho a toda la audiencia.
Muy bien.
Oye, nada, que lo disfrutéis esta tarde, que lo paséis muy bien.
Muchas gracias, os esperamos, ¿eh?
Ahí sí,
estaremos.
Sí, ahí estaremos, claro que sí. Gracias, Julia,
vale.
gracias.
Un beso a todos.
Igualmente, un beso. Julia Martínez, la Asociación de Comerciantes homenajea a los comercios más emblemáticos del centro de Valencia con esos 100 años de antigüedad, 75 años algunos de ellos, que siguen en el mismo sector, en la misma ubicación, 75 años después, imagínate.
Y la gran mayoría los mismos familiares, ¿no?, que al principio, o sea... Sí. La saga continúa.
La saga continúa. Y la radio continúa también. 22 minutos para las 4 de la tarde. Atención, porque buscamos a un hombre que se dedica a ser eléctrico.
Porque él es eléctrico.
Él es eléctrico. Somos eléctricos. Un podcast semanal que se lleva a cabo, ya lleva 190, por cierto, un canal de YouTube, la web. Hablamos enseguida con Antonio Sánchez y, por supuesto, faltaría más. Como viernes, que se precia, pues tenemos que hablar de los clásicos. Fernando Córdoba nos atraerá al clásico, que, por ejemplo, es el MX-5, que la próxima semana va a ser... Vamos a ver, sí, cajitas de bombones por aquí.
Sí, pero esos coches son clásicos, pero no... Bueno, no, la antigüedad de los comercios del centro histórico, ¿tú crees que habría alguno de los que están en los clásicos que estaba por allí en 1800 y algo? No, ¿verdad? Pero 1900 sí, ¿eh?
Igual, el MX-5 no, ¿eh?
El MX-5 no. El MX-5. Pero alguno de los que están ahí en Fernando, algunos puede contar.
Alguno tendrá, Fernando Córdoba, seguramente. Estamos en Luce Cruce, estamos en COPE, seguimos con la movilidad.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Descubre las nuevas instalaciones de BMW Motorrad Bertolín en el centro de Valencia. Toda la gama de motos BMW y el servicio técnico con más de 50 años de experiencia con BMW. Bertolín, tu nuevo concesionario BMW Motorrad en Valencia. Calle Naturalista Rafael Cisternes 2, junto a Mestalla.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Me gustaría decir que esta música de Diego es de importación, pero no.
No,
son de aquí. Mira qué bien suena. Se llaman The Page. No matter the place, you know what they have done. Como siempre aquí en Luz de Cruce intentando echar un cable a los... Bueno, esto ya llevan... Tienen su experiencia, ¿eh? Sí, llevan su experiencia, sí. The Page, de aquí. Electrificante. ¿Habéis visto? Ahora sigue,
ahí, vacilando
sigue,
ahí.
Sigue el hilo tú, como en Twitter. Sigue el hilo.
Sigo el hilo. Pues el hilo es que es una entrevista que lleva mucho tiempo detrás de nuestro acompañante hoy, sí, eléctrico, con Antonio Sánchez, porque estuvo hace un tiempo por aquí, por Valencia, en la presentación exclusiva que hubo de un modelo muy exclusivo, y justamente en esas fechas yo estaba en Estambul, en la reunión mundial de FIA, y no pudimos cuadrar fechas para que viniese al estudio, pero hoy sí, Vicente, hoy somos eléctricos con él.
Hola Antonio, buenas.
Muy buenas, muchas gracias por la invitación, la verdad que con muchísimas ganas de estar con vosotros este rato, así que nada, me tenéis a vuestra disposición para lo que sea.
Oye, encantado Antonio, ¿en realidad somos eléctricos todos o no? ¿Todavía hay alguno que no lo concibe esto?
Bueno, yo creo que poco a poco la gente se está empezando a concienciar y la verdad es que de aquí hace unos años ha cambiado muchísimo el panorama, es decir, yo creo que hace 2 años, en 2020, no nos imaginábamos la cantidad de, a lo mejor, de vehículos eléctricos que ya empezamos a ver por las carreteras en España, y si ya nos vamos a otros países de Europa, pues la cosa todavía aumenta muchísimo más. Así que yo creo que vamos por el buen camino.
Antonio, ¿tú crees que la pandemia ha frenado o ha ayudado, ¿no?, a la expansión del vehículo eléctrico?
Bueno, realmente sí que es cierto que todo el sector de automoción, debido a la pandemia, que la gente no utilizaba vehículos pues para desplazarse porque no lo necesitaba, ha producido, pues como digo, un parón general. Pero los vehículos eléctricos realmente su tendencia ha sido ascendente mes a mes. Por lo tanto, no, creo que incluso ha podido ser algo beneficioso y que la gente que estaba dudando en su momento de si comprar un coche a gasolina, híbrido o eléctrico, pues como ha pospuesto la decisión, pues ahora lo tiene muchísimo más claro de que el momento es eléctrico.
Sí, porque antes de la pandemia ahora el catálogo ha cambiado. Lo estábamos comentando con el director general de ANFAC, que ahora el catálogo es amplio y hay donde elegir.
Totalmente, la verdad que ahora prácticamente todos los fabricantes mínimo tienen un vehículo eléctrico que elegir y muchos tienen hasta varios. Hace unos días estuvimos, por ejemplo, en la presentación global de Volkswagen, viendo toda la gama ID,
sí.
Pues eran ya un montón de coches. Además, creo que también estuviste tú un poquito más tarde.
No coincidimos por horas.
Exacto, pero por eso. Y esto ha sucedido tan solo en 2 años. Es decir, en 2020 sí. Presentó Volkswagen el ID3 y 2 años después pues ya tiene el ID3, ID4, el ID5, el ID6, aunque es para China, y demás. Pero me centro en Volkswagen, pero es que si nos vamos a otras marcas está sucediendo lo mismo, que el catálogo está creciendo, vamos, que mes a mes vemos una presentación de un coche nuevo eléctrico.
Bueno, yo tengo una alarma que me suena todos los lunes a las 7 de la mañana, pero no desde hace 190 semanas, yo un poquito menos, pero casi, ¿no? Te digo que más de la centena que me ha sonado, y ese es el podcast que sube Antonio. No sé si lo haces tú físicamente a esa hora todos los lunes, porque puedo decir que yo creo que casi todos no ha fallado ni uno, o casi ninguno.
Bueno, realmente en Somos Eléctricos lo que intentamos cuando lanzamos un proyecto de este tipo es no fallar. Y con el podcast es que no hemos fallado ni una sola semana, aunque ha habido vacaciones por medio. Pues hemos hecho lo imposible para que todos los lunes, como bien dices, a las 7:15 de la mañana, exista un nuevo episodio del podcast, donde hacemos un repaso de toda la información más importante de vehículos eléctricos. Así que
sí.
Os invito a que os podáis apuntar y escucharnos pues todos los lunes. Aún así también, en Somos Eléctricos sabemos que lo que es la información está cambiando por completo. Y no solamente nos centramos en el podcast, sino que nuestro pilar importante es nuestra página web, donde allí todos los días publicamos un montón de información en somoseléctricos.com. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, donde también pues subimos información semanal. Es decir, intentamos abordar o facilitar que la gente esté informada sobre el vehículo eléctrico pues por la vía que más le guste o que más le interese.
Sí. ¿Y cómo te metes en este fregado, Antonio? ¿De dónde viene Antonio Sánchez? ¿Eras usuario ya antes de vehículo eléctrico?
Bueno, pues todo empezó un poquito por acercarme al vehículo eléctrico, y cuando empecé a ser usuario de vehículo eléctrico ya, pues digamos, 100%, es cuando mi socia y yo lanzamos este proyecto en 2017, y la verdad es que estamos encantados de poder traer, pues como digo, toda la información sobre vehículos eléctricos, que cada vez va a más. Nosotros somos más de la rama informática, está muy relacionado con Internet, con
sí.
todo este tema, y además el tema de los vehículos eléctricos también se asocia mucho a la tecnología, por lo tanto es un mundo que nos apasiona e intentamos transmitirlo así a toda la gente que nos sigue.
Bueno, ha cambiado el panorama muchísimo. Si viajabas en 2017, que yo lo hacía con vehículo eléctrico, no tiene nada que ver cómo están nuestras carreteras ahora para poder viajar con eléctrico.
Bueno, ha cambiado por completo, todavía queda mucho camino
mucho,
por recorrer. Sí que es cierto que yo he tenido la suerte pues de iniciar nuestra aventura eléctrica en un Tesla, por lo tanto ha sido un poco más sencillo gracias a esa infraestructura que tiene Tesla de superchargers, pero como digo, ahora es muchísimo más fácil. Sí que nos toca probar muchísimos coches eléctricos, hacer viajes con coches eléctricos que no es Tesla, y vamos, no tiene ni punto de comparación el primer viaje que hicimos con un coche eléctrico a lo que ahora podemos hacer un viaje pues prácticamente sin preocupaciones y sin tener que programar en exceso de pues vamos a parar aquí, vamos a parar allí, tenemos que esperar mucho tiempo. Bueno, ahora yo creo que eso ya está prácticamente superado, aunque queda todavía un pequeño camino que recorrer por alguna por parte de algunas empresas, pero vamos, no tiene ni punto de color de 2017
ahora. Okay, ahora sí que es verdad. Antonio, tú que, mira, la gente no lo sabe, pero eres usuario de Tesla, y yo siempre a los usuarios de Tesla me gusta hacerles una pregunta, y más cuando tienen conocimiento de causa como tú, porque conoces tanto el vehículo, la red de recarga y un poco cómo se ha desarrollado la industria. ¿Cuántos años calculas que lleva de ventaja Tesla sobre el resto de la industria? Porque algunos hablan de 5, o hace un tiempo hablan de 5, otros de 10, otros de 3. Yo creo que este espacio se va cortando cada vez más.
A ver, es cierto, totalmente cierto. Cuando en 2017 probablemente sí que eso, ese periodo de 10 años de ventaja que tenía Tesla respecto al resto era real, porque prácticamente no había vehículos eléctricos y no existía infraestructura para moverse. A día de hoy pues es difícil de cuantificar. Sigue teniendo ventaja y sí que es cierto que siempre intenta ir un pasito por delante de los demás, pero sí, se ha cortado, eso es cierto. Su truco, yo creo que su éxito ha radicado realmente en los superchargers. Ellos supieron o vieron que sin una red de carga que gente que compra Tesla pudiese moverse o hacer viajes, pues no iban a vender absolutamente nada.
Yo creo que Elon Musk tenía claro que si no había red de recarga no había venta de vehículo. Y esto, de hecho, no sé, mucha gente no lo sabe, pero el coste elevado de la red de recarga estuvo a punto de costarle la vida a Tesla.
Totalmente, eso es así. Se la jugaron, fueron pioneros, gracias a eso pues tienen esa ventaja, pero creo que fue el truco, fue su apuesta personal de Tesla, de decir, tenemos que crear una infraestructura de carga que se pueda hacer viajes con un coche eléctrico, si no, no vamos a vender ni un solo coche. Y eso pues al final parece ser, por el número de ventas y su posicionamiento actual, que le ha dado la razón.
Oye, ¿y tú como usuario de Tesla, qué piensas de la apertura que ya ha empezado por el norte de Europa y que al parecer hay una, no se sabe todavía cómo se va a llevar a cabo, pero qué opinas de esa apertura de las redes de recarga de Tesla para todos los usuarios?
Bueno, yo creo que es positivo, más que pensando por Tesla, por la movilidad eléctrica. Yo creo que eso es muy positivo porque tienen una infraestructura muy amplia que no falla, es otro punto muy importante.
Sí.
Tú, siempre que vas a un supercharger, sabes que va a cargar el coche sin problema, no como a lo mejor en otras situaciones. Y eso va a motivar de que mucha gente, pues que no quiera un Tesla, se pueda comprar otro coche eléctrico, pero tenga esa garantía o esa confianza de decir, oye, vamos a poder hacer a viajes contando simplemente con los superchargers de Tesla.
Sí, sí que es cierto que Tesla juega con ventaja porque tiene ahora es un entorno cerrado con sus propios fabricantes, ¿no? Con sus propios vehículos. Vamos a ver cómo funciona una vez abierta. Pues, Antonio, ha sido un placer tenerte...
Espera, perdona, que estoy aquí escuchando yo el podcast de iVoox.
Ah, ¿lo estás escuchando, Antonio? Sí, claro, por ahí, claro, claro. Vicente.
Aquí está. La gama 100% eléctrica de Volkswagen. Pues, a ver. Es que digo... ¿Estás en iVoox? ¿Estás en YouTube? ¿Dónde podemos encontrarte más, Antonio?
Bueno, pues el podcast puede escuchar en iVoox, en Apple Podcasts, sí. Spotify, Tuning, vamos, en todas las plataformas de podcast.
Bueno, ¿dónde no estás? ¿Dónde no estás, Antonio, que se acaba antes?
Pues buena pregunta. Luego en redes sociales también estamos en todas. Sí. Es decir, si nos buscan por Somos Eléctricos, nos vais a encontrar. En YouTube también. Y como digo, también uno de los platos fuertes nuestro es la página web, donde todos los días damos información sobre vehículos eléctricos. Pero creíamos que para diferenciarnos del resto, igual que Tesla, teníamos que hacer algo más. Y sí, por eso nació también el tema del podcast, los vídeos, newsletters que publicamos todos los días para que la gente que no quiera entrar en nuestra página pues sepa que va a recibir un correo nuestro con todas las novedades que publicamos. Vamos, que intentamos facilitar lo máximo posible la comunicación.
Perfecto, pues Antonio Sánchez, gracias por estar con nosotros y nada,
que no le caiga.
Y seguimos, por supuesto, en contacto para cambiar impresiones con Somos Eléctricos, porque todos somos eléctricos, por tanto, tenemos que hablar más veces, si te parece, ¿eh?
Por nuestra parte, encantados y siempre que queráis estaremos, vamos, encantados de participar y de contar con vosotros.
Perfecto, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Antonio. Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Hasta Somos luego. Eléctricos. El podcast semanal 190 semanas lleva nada más y nada menos aquí.
Qué bello es vivir.
Uy, vaya.
Oye, está fuerte, ¿eh?
A mí me gusta cada cosa
bien.
Que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene.
Disfrutamos con los eléctricos, como Antonio. Y ahora disfrutamos de los clásicos, sí.
No me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable.
Venga, todos juntos, vamos.
Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada y sacó tan bien
el confort. Vamos a lutear.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y Ensanche de Valencia celebra el 29 de abril, en la Beneficencia, la quinta edición del Día de los Centros Históricos, reconociendo el compromiso de 37 establecimientos emblemáticos y centenarios que han respetado nuestros productos o preservado el patrimonio comercial, mejorando la imagen de nuestra ciudad. Colabora Ayuntamiento de Valencia.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Atención de Copa CV, Fernando Córdoba, buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vicente.
Bueno, los últimos minutos de la semana para ti.
Hombre, es lo más importante.
Exacto.
Ahí
exacto.
Es donde está concentrado todo lo importante y lo importante del mundo del clásico para este fin de semana y sucesivos.
Esencia, el domingo, ¿qué tenemos? La concentración de vehículos clásicos en el Puig.
Así es, Vicente, tenemos la tercera concentración de clásicos en el Puig, es esta tercera edición. Hay que decir que las ediciones anteriores fueron espectaculares en cuanto a asistencia y, por lo tanto, este próximo domingo no va a ser menos. Hay que decir que empezará la concentración a partir de las 9 horas,
sí,
hasta las 14 aproximadamente. Decir que sobre las 12 horas habrá una ruta de los clásicos por toda la población y que la participación aún está abierta para poder inscribirse y participar con tu clásico.
Uh-huh.
En la inscripción hay que abonar a la llegada 6 euros con
sí.
la participación, y ahí incluye un almuerzo tipo torra que se va a preparar allí mismo. ¿Dónde es? Hemos dicho que en el Puig,
uh-huh,
pero el lugar de encuentro
sí.
y de exposición va a ser en la explanada que tenemos junto, vale, justo a los pies del Real Monasterio de Santa María del Puig.
Este domingo, ¿eh? Pero el domingo siguiente, el día 8, tenemos ACV Classic. ¿Qué pasa ahí en el Chaume, en Tavernes Blanques? Cuéntanos.
Así es, Vicente, como adelantabas, en Tavernes Blanques se celebra el próximo domingo, 8 de mayo, la cuarta concentración de vehículos clásicos y que organiza ACV Classics.
Sí.
En el Parque Rey Un Jaume de esa localidad, justo enfrente de Lladró, para que nos
hagamos una idea.
Exacto.
Sí.
Hay que decir que la inscripción ya está abierta. La inscripción en este caso es gratuita. Incluye dos vales para almorzar, conductor y acompañante que vengan con ese clásico a esta concentración. Va a haber, además de clásicos, en cuanto a vehículos turismo, motocicletas y bicicletas.
Ah,
y se va a discriminar en cuanto a la zona de aparcamiento, en cuanto a que aquellos coches que tienen más o menos de 30 años. Los de menos de 30 años van a estar en una localización,
sí,
y los de más de 30 años en otra, y en una tercera va a estar destinada a motocicletas y bicicletas.
Uh-huh.
Decir que el vehículo tiene que tener como mínimo 25 años de antigüedad desde su primera matriculación o fabricación.
Muy bien.
Como consejo, tanto para este domingo como para el próximo,
sí,
desde luego hay que ser amante de los vehículos clásicos, tener ganas de pasar una mañana divertida entre locos del motor,
uh-huh,
y traer la batería cargada de
De la cámara o de la...
De la cámara,
sí,
bien cargada, o el teléfono móvil, porque sí, uno se va a picar, como se dice, en hacer fotos a todo aquello que se mueve por allí.
Bueno, y el día 6, 7 y 8, atención, se organiza por parte del grupo MX5 el Club Valenciano Horta Classics, la presente concentración nacional de MX5. Actividades por doquier.
Así es, ya lo detallaremos más la semana que viene, que es cuando se va a celebrar, pero decir de que va a haber esa concentración importante a nivel nacional de este modelo Mazda MX-5, el famoso Miata, y decir que los actos de esas concentraciones van a tener lugar viernes, sábado y domingo. El viernes lo podremos ver en el puerto de Valencia, el sábado en el circuito Ricardo Tormo y el domingo en la zona de aparcamiento de Spook Factory. Uh-huh. Todo esto y toda esta información, además de en www.copacv.es, en concreto en cuanto a la concentración nacional del MX5 en Valencia, sí, lo podremos encontrar en www.grupomazdamx5valencia.com.
Toda la información sobre los eventos previstos, la actualidad del mundo de los clásicos en la Comunidad Valenciana, de copacv.es, la Asociación Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Fernando, un abrazo muy grande y feliz fin de...
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
Hasta luego.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Ford Kuga, acercando el mañana.
Red Ford de Valencia.
De Diego, nos vamos. Hay Fórmula E este fin de semana.
Sí, en Mónaco. Y se ha presentado la Generación 3, la nueva de Fórmula E, que te lo contaré el lunes.
Y Jerez, por supuesto, con motociclismo. El lunes lo hablaremos también. ¡Saludos!